Bienvenido seas al programa El Poder de la Palabra de Dios. Damos gracias, como siempre, primeramente a Dios por darnos la oportunidad, el privilegio de estar por este medio para anunciar su palabra. El día de hoy te quiero invitar que aprendamos juntos a los que estamos casados, incluso los que están solteros, para que se preparen para este paso, una decisión que marca su vida por el resto de su vida, que es la decisión de casarse, si aún no lo has hecho. Y si ya estamos en el matrimonio, esta palabra es para nosotros y quiero compartirte acerca de el orgullo mata el amor. Quédate conmigo 30 minutos y te doy gracias por recibir la palabra de Dios en tu vida, en tu casa, en tu hogar. Vamos a empezar. ¿Te has preguntado que Jesús, qué tipo de cónyuge es Jesús? ¿Qué tipo de esposo es Jesús? Porque recordemos que Él es el esposo. Nosotros, sus hijos, la iglesia, somos la esposa, lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, si Él es el esposo y nosotros su novia, ¿cómo es Él? ¿Cuál es el modelo perfecto que el esposo debería de imitar de Cristo para ser un buen esposo con su esposa en su hogar? Jesús dio la vida. Él dio la vida, el esposo dio la vida por su novia, por su esposa. Y nosotros, espiritualmente hablando, el esposo, ¿das tú la vida por tu esposa? ¿Das tú, mujer, esposa que me estás escuchando, darías la vida por tu esposo? Muchos dirían sí, otros dirían que no, pues no se lo merece, ¿verdad? Pero Cristo no respondió así, déjame decirte. Cristo no respondió así. Cristo respondió, lo hago por amor. Se lo merezcan o no se lo merezcan, Él nos dio ese regalo de la salvación por gracia. Un regalo inmerecido. Entonces quiero invitarte que aprendamos acerca del tema de hoy, que es el orgullo mata el amor. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por esa etapa que en algún momento de nuestras vidas el orgullo gobernó nuestra vida. Quiero invitarte a que leamos Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, y dice así: haya pues, dice, en vosotros, oiga bien, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, oiga bien esto, se despojó, renunció a su trono, renunció al trono de un rey, rey que es sobre todo reino. Y se renunció, se despojó a sí mismo, tomando que en forma de siervo, tomando en forma de hombre, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, oiga bien, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otra versión, quiero compartirte en la traducción del lenguaje actual, dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo cuando nos dice, pues, haya pues este mismo sentir, este sentir que también hubo en Cristo. Entonces, este sentir, ¿cuál es ese sentir que está hablando la Biblia? Habla que tengamos la misma manera de pensar que tuvo Cristo. Debemos de tener esa misma manera. ¿Cuál es esa misma manera? Él se hizo humilde, se despojó de su trono. Entonces, ¿qué hace el orgullo en nuestras vidas? Nos quiere mantener en ese trono de que tú eres el jefe, que tú eres el que manda, tú eres la que manda, que aquí en esta casa yo trueno los chicharrones, como dicen, o yo soy la voz del mando aquí, que yo soy la que gobierna, la que manda esta casa. No. No debería de ser así, pero cuando esas personas hablan con esas palabras, ¿quién está hablando ahí? Debemos de darnos cuenta que está hablando el orgullo. ¿Por qué Cristo no habla así? Porque un hijo de Dios, una hija de Dios que dice, aquí manda y gobierna el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a seguir. Entonces, en cambio, la humildad, oigan bien esto, abre las puertas a la restauración. Debemos de saber que el orgullo es como una grieta, describámoslo así, una grieta invisible en los cimientos del matrimonio. Una grieta invisible, imagínese que como unas paredes de tu casa, ¿no? Y tengan unas grietas, unas aberturas ahí. Así se va infiltrando el orgullo en el hogar, en el matrimonio. Y cuando nos damos cuenta, va de poco a poco, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta, ya está bien entronado, arraigado en la vida del cónyuge, del esposo o de la esposa. Pero debemos de aprender de Jesús. ¿De Jesús qué debemos de aprender? Yo de Jesús debo de aprender su amor. Debo de aprender la humildad. La humildad que Él tomó forma de hombre para servir por amor. Y la humildad abre puertas a la restauración. Cuando ambos cónyuges deciden bajar del trono, oigan en esto, del ego, ambos bajen del trono. ¿Por qué? Porque el esposo le pide un favor a la esposa, a ver, hazme este favor, tráeme la comida, ¿dónde estoy yo? O sírveme, o hazme un té, o dame un masaje en los pies, o cortame las uñas, una idea así, ¿no? ¿Y nosotras qué vamos a hacer? No, ¿y tú quién eres para que yo te tenga que hacer eso, para que yo te tenga que servir? Entonces, nosotros debemos de imitar a Jesús, servir por amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos a nuestro esposo, o tu esposo cuando sirves a tu esposa, le estás sirviendo a Dios mismo. A Dios mismo. ¿Por qué? Porque el matrimonio, dice la Biblia, es el matrimonio, es el modelo perfecto, es la relación que Dios quiere tener con sus hijos, con su pueblo, con su esposa. El matrimonio, esa relación. Porque si nosotros, imagínate, para llevarnos bien con nuestro esposo, ¿qué tenemos que hacer o esposa? Tenemos que comunicarnos, tenemos que hablar. Y si no hablamos, ¿qué pasa? Si no hay comunicación, pues no hay confianza. Y si no hay comunicación, hay malos entendidos, hay malos pensamientos. Y empiezan uno a pensar mal del otro, a pensar mal que el otro es tu enemigo, tu enemiga, ¿ves? Entonces, por eso es muy importante la comunicación. Pero cuando nosotros no queremos bajarnos de este trono, entonces del orgullo, ¿qué gobierna? El orgullo. Y no la humildad, porque alguien humilde dice, sí, ok, quieres que te sirva, que te haga esto, o sin necesidad que él o ella nos pida un favor o un servicio hacia ellos. Nosotros lo hacemos, tomamos la iniciativa por amor, porque ya hemos entendido lo que es el matrimonio, donde el Espíritu Santo de Dios gobierna ese hogar. Entonces, cuando ambos cónyuges deciden bajarse del trono, del ego, nace un nuevo lenguaje. Un lenguaje del servicio. Sí, yo te sirvo con amor, mi amor. Sí, yo te sirvo con amor. Aunque tú no me sirvas, pero algún día el Señor va a tocar tu corazón y lo vas a hacer. Puede que a veces nos toca a nosotras a tomar la iniciativa, a prestar el servicio a nuestro esposo y tal vez ellos no lo hacen, cualquiera que sea el motivo de ellos. Pero nosotras mujeres sabias debemos de hacerlo, sí. Esperar nada a cambio, confiando en que Dios en un momento va a hacer la obra en ellos. Entonces, el lenguaje, cuando reina la humildad en ese hogar, en ese matrimonio, viene el lenguaje, reina el lenguaje de servicio. No es que ya empieza uno a torcer los ojos, a hacer mal la cara cuando te pide un favor. No, uno lo hace con amor. Con amor, entonces nace el servicio, nace el perdón. Todos fallamos, todos cometemos errores, nos equivocamos. Viene el perdón, uno perdona, ¿verdad? Porque somos humanos y fallamos, nada va a ser perfecto. No es que uno lo va a estar reproche y reproche cada vez la misma cosa, no, porque se imagina cómo sería ese hogar, ese matrimonio con reproches y reproches. No, perdonar y olvidar, y ¿sabe qué? No, tratar de volverlo a hacer. Y el amor es sacrificio. Jesús, nuestro modelo perfecto, nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en vaciarse de uno mismo. Vaciarse de uno mismo es morir al yo, morir al Yuri, morir lo que Yuri quiere, morir como Yuri espera que mi esposo sea, morir tú, mujer que me estás escuchando, o varón que me estás escuchando, muere a lo que tú esperas de él o de ella. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y dime, somos seres humanos, ¿tú crees que seres humanos vamos a rellenar, llenar todas tus expectativas? No, 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 me he dado cuenta de eso, que no, no vamos a llenar las expectativas, ni él ni ella. ¿Por qué? Porque eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no es que vamos a poner toda la responsabilidad en él o en ella, en el matrimonio, para que, oh no, es que me tiene que ser feliz. No, uno quien lo hace realmente feliz es Dios, es el Espíritu Santo de Dios, es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué tú le vas a poner tu responsabilidad de que alguien más te haga feliz? Un hombre, una mujer, no, o algo material o algo pasajero. En este caso estamos hablando del matrimonio, ¿verdad? Enfocarme ahí. Entonces, no, no debemos de hacer eso, porque uno se casa, o oh, me voy a casar, unos dicen para ser feliz. Pero realmente quien te da la felicidad es el Espíritu Santo de Dios, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, si Cristo se humilló en hacerse como nosotros, por amor a nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros por la persona que nos confió? A ti, mujer, te confió ese hombre, ese hijo de Dios, te lo confió Dios. Puede que en estos momentos tus ojos no lo vean, o si lo están viendo, gloria a Dios. Y si no lo han visto, sigue creyendo que el Señor va a hacer la obra. O tú, varón, si aún no ves los resultados de tu esposa, en cómo te hubiera gustado que fuera, que Dios la moldee, trabaje su carácter, sigue creyendo que el Señor lo va a hacer, y no tomar acciones por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, siempre encomendando nuestro hogar, nuestro matrimonio en las manos de Dios. Recordemos que dice la Biblia que el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. ¿Quién es el centro de ese cordón? ¿Quién es el que hace que ese cordón permanezca fuerte? ¿Quién es el que hace que ese cordón permanezca unido? Es la presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios. El orgullo, recordemos que el orgullo no es nada bueno. El orgullo nos convence que debemos proteger nuestra posición. El orgullo nos convence de que, hey, no, tú tienes que estar en lo correcto. Oh, no, es que si él me dice una, yo le digo dos, y que tres, y que me tiene que dar la razón, que me tiene que dar la razón. No, no es así. Eso es el Señor orgullo obrando en tu vida, obrando en tus palabras, obrando en tus pensamientos. No, no debe de hacer así, porque nosotros debemos de vestirnos con el espíritu de la humildad, que es un fruto del Espíritu Santo, de reconocer, ¿sabes qué? En este momento, en esta ocasión, en esta plática, en esta conversación, como tú lo quieras llamar, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta de que yo no tengo la razón, yo me doy cuenta de que estoy equivocada, ¿sabes qué? No era así, como tú lo estás viendo, como tú lo estás pensando, como tú estás sugiriendo, es correcto, ¿sabes qué? Yo acepto que tienes la razón y me parece bien, te apoyo en tu idea, o perdóname si yo pensé que estaba en lo correcto, pero ahora viéndolo bien no lo estoy. Eso es la humildad, y así que hace que haya paz, que haya armonía. Y si hay paz y hay armonía, ahí va a estar definitivamente el Espíritu Santo de Dios. Pero donde hay pleitos, donde hay contienda, tenlo por seguro que ahí no está la presencia de Dios. Entonces, nuestro punto de vista o nuestras heridas, pero en realidad terminan robándonos la paz. Tú quieres de que por algo te lastimó, tienes una herida en tu alma desde niña, desde tu infancia, incluso desde adulto, o te has casado más de una vez, y este es tu segundo matrimonio, tercero, y tú guardas esas heridas del pasado, y vienes con tu esposo o esposa actual que tienes ahora, y vienen a revivir algunas circunstancias, algunas discusiones o algunas pláticas vienen a revivir esas heridas del pasado y explota y pierde control y empieza a hablar con ira, con enojo, con amargura, con odio, con resentimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está obrando el Señor. Orgullo y dejar eso atrás y que sea el Espíritu Santo sanando nuestra alma y llenándonos, vistiéndonos de la humildad, porque la humildad nos recuerda que el matrimonio, oiga bien, no es un campo de batalla. En el matrimonio no es que dime que yo te digo no, dime que tú me dices 5, yo te digo 8, yo te digo 10, no, o dime que soy yo la que tiene el control acá, soy yo la que mando, o yo soy el que mando, o yo soy el proveedor, o yo soy la proveedora, y aquí se hace como yo digo. No es así. Eso no está escrito así en la Biblia. Entonces, si nosotros anhelamos tener un matrimonio bíblico, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ir a las Escrituras, mirar el ejemplo bíblico. ¿Cómo quiere el Señor que sea mi hogar, que sea mi matrimonio, que mi hogar sea un matrimonio que refleje a Dios, que refleje al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que refleje los frutos del Espíritu Santo, que refleje sobre todo el amor, el amor? Nos damos cuenta, entonces, es muy importante que meditemos en este tema, que nos detengamos a meditar, a pensar. Espíritu Santo, trae mi mente, trae mis pensamientos. Espíritu Santo, trae a la luz, saca a la luz lo que hay muy adentro, muy escondido en mi alma, que está afectando mi matrimonio, mi relación con mi esposo, con mi esposa. Tráelo a la luz, Espíritu Santo, para que yo sea sana, para que yo sea sano en el nombre de Jesús. Porque sí, uno guarda heridas en su alma que repercuten, que traen problemas, que vienen a revivir esas heridas en el matrimonio. Y por eso las personas a veces reaccionan en el matrimonio con ira, con resentimiento, con enojo, con amargura. Que no les puedes decir nada porque empieza a hablar la amargura desde su alma. Entonces, vistámonos de humildad y sobre todo pidámosle la ayuda al Espíritu Santo de Dios y recordar que Dios diseñó el matrimonio ¿para qué? Para reflejar el amor entre Cristo y la iglesia. ¡Qué hermoso es eso! Dios diseñó el matrimonio para reflejar el amor que tiene por la iglesia. Así nos ama tanto el Señor, nos ama que dio su vida por nosotros. Y por eso te decía al inicio que tanto amamos nosotros a nuestro esposo, a nuestra esposa, perdón, a tu esposa, que tanto tú la amas, tanto la amas como Cristo ama a su iglesia, la amas, la cuidas, la valoras, le das importancia a sus palabras, a sus emociones, a cómo está su corazón, a no herirla, no lastimarla con tus palabras, con tus actos, con tus acciones, incluso con tus gestos, con tus expresiones. Nosotros a veces no necesitamos hablar, solamente con la expresión de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestro rostro, ya lo dijimos todo y eso hiere y eso lastima. Pero que no, a partir de ahora no sea así. Con la guianza del Espíritu Santo, pidámosle a Él que tome el control de todas nuestras acciones, que tome el control de todos nuestros pensamientos, de nuestro actuar. Que demos frutos, frutos del Espíritu Santo, frutos de amor, frutos de paz, frutos de mansedumbre, mansedumbre que mantiene controlada esa ira, ese enojo, de eso lo viene del fruto de una comunión diaria con el Espíritu Santo de Dios. Mira qué hermoso es esto, que el amor que Cristo tiene por su iglesia. Eso es lo que Él quiere reflejar, lo que Dios quiere que tú y yo reflejemos en nuestro matrimonio, ese amor. Como dice el amor, la Biblia, el amor todo lo puede. Con el amor todo es posible. Con el amor no es que decir, no, es que este nunca va a cambiar, o es que esta nunca va a cambiar. No, el amor cree con una fe inquebrantable que sí es posible. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Eso es el amor. El amor no juzga, el amor no critica, el amor es paciente, el amor siempre está dispuesto. Eso es el amor. Pero recordemos que el orgullo siempre invita yo. Y es que yo, y yo, y yo, y yo. Oye, pero ya estás casado, ya estás casada. Debemos de decir nosotros, nosotros, nosotros. Ya no es el yo, como cuando uno estaba soltero, ¿verdad? Pero hay matrimonios que se siguen hablando así, pero es que yo, o es que yo, oye, estás solo, estás soltera, seguís soltero, seguís soltera. No, somos nosotros. Entonces, nos damos cuenta de la gran diferencia que puede hacer una simple palabra, un simple yo o un simple nosotros. Entonces, la sanidad comienza cuando dejamos de ver nuestra pareja como el enemigo y recordamos que somos un solo cuerpo, una sola carne y un solo propósito. Entonces, ¿por qué vamos a ver a él o a ella? ¿Por qué los vamos a ver con enojo? ¿Por qué los vamos a ver con ira? ¿O por qué vamos a creer, este es mi enemigo, mi enemiga, que duerme conmigo, que vive conmigo? No, eso el Señor lo reprenda, son pensamientos que trae el enemigo, son pensamientos que trae el enemigo. Entonces, eso debemos de desecharlo y echarlo fuera, fuera de nuestra mente, fuera de nuestros pensamientos. Y es más, cuando vengan esos pensamientos, es cuando más tienes que ir cerca de él, de tu esposo, de tu esposa, y pedirle al Señor que eche fuera y reprenda esos pensamientos en contra de él y en contra de ello. ¿Por qué? Porque al enemigo, el Señor lo reprenda, no le conviene ver a un matrimonio unido, a una pareja unida, no le conviene, porque entre dos o más están reunidos, yo estoy allí en medio de ellos. Entonces, recordemos que debemos de cuidar el hogar, cuidar el matrimonio como si fuera un jardín. Imagina que tu matrimonio es un jardín. Cada palabra, cada actitud, cada decisión es una semilla. Entonces, si nosotros sembramos orgullo, ¿qué vamos a cosechar? Ok, si yo con mi manera de actuar, con mi altivez, con mi ego, con mi orgullo, con mi distancia, con mi arrogancia, bla, 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 ¿qué con esa semilla? Esa es una semilla que estoy plantando en mi matrimonio. ¿Qué voy a cosechar? Voy a cosechar distancia de parte de él o de ella, ¿verdad? Si sembramos resentimiento, ¿qué vas a cosechar? Soledad, porque eso es lo que hace el resentimiento. El resentimiento hace que uno se aleje de él o de ella. Eso es lo que hace el resentimiento. Recordemos que el resentimiento viene por emociones no expresadas. Tal vez tienes algo en contra de él, en contra de ella, y no se lo has expresado. Eso te crea un resentimiento y se van alejando y viene un muro. Uno lo siente, viene un muro, viene una distancia entre él y ella. Y eso no viene de Dios. Entonces, cuando pase eso, cuando sientas eso, mejor ve a los pies del Señor y pídele al Señor que te quite eso y acércate más a tu esposo, a tu esposa. Entonces, si nosotros debemos de recordar que si nosotros sembramos perdón, si sembramos en nuestro matrimonio paciencia, si sembramos humildad, ¿qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar amor. Paciencia es muy importante. ¿Por qué? Porque uno no va a cambiar de la noche a la mañana. Llevan años y años y uno va mejorando, va cambiando, pero no es de la noche a la mañana, no es como por arte de magia. Y para eso, ¿qué se necesita tener? Se necesita tener paciencia. Puede que uno ya quiera ver todo cambiado, todo renovado, todo transformado, pero se necesita de tiempo. En ese tiempo de espera es donde el Señor está trabajando con nuestra paciencia. Entonces, humildad, humildad para bajarnos del trono, humildad para bajarnos de ese trono que nos creemos que somos el que manda, el que ordena, el que todo se tiene que sujetar. No, bajémonos de ese trono y vistámonos de humildad. ¿Y qué vamos a cosechar con todas estas buenas semillas, con todas estas buenas acciones? ¿Qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar el fruto del amor, el amor que todo lo puede, porque el amor amor, el amor fue el que movió a Cristo para morir por nosotros. Es algo tan hermoso, tan maravilloso, que todos los frutos, todos los dones van a pasar. Y lo único que va a perseverar es el amor. Entonces, un matrimonio que descuida la humildad es como un jardín, recuerda esto, sin riego. Poco a poco se marchita. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Humildes, mansos, humildes como Cristo. ¿Para qué? Para que reguemos nuestro jardín, lo reguemos día y noche. Día y noche. Entonces, vamos terminando. Pidámosle ahí al Señor, Padre, enséñame. Dile ahí, cierra tus ojos o como tú quieras hacerlo. Dile, Padre, yo con todo mi corazón vengo delante de ti después de haber escuchado esta palabra. Señor, y yo me doy cuenta que necesitas todavía obrar en mí, trabajar en mí, en mi hogar, en mi matrimonio. Enséñame, Padre, enséñame a amar como Cristo ama, como Cristo amó. Enséñame, Padre, enséñame a tener paciencia. Enséñame, Padre, con mi esposo. Enséñame a tener paciencia con mi esposa. Enséñame, Padre, dame fuerzas, dame fuerzas, dame humildad para pedir perdón. Dame fuerzas, dame humildad para reconocer mis errores, para pedir perdón. Dame fuerzas, dame humildad para servir. Humildad, un espíritu de mansedumbre, un espíritu de servicio. Dame ese espíritu de servicio, de servir a mi hogar, de servir en mi familia. Padre, yo creo que el primer ministerio es mi casa. Yo creo que el primer ministerio es mi hogar. Enséñame, Padre, enséñame, enséñame a servir, a amar, a perdonar. Restaura mi matrimonio y llévanos a vivir en unidad como tú lo diseñaste, Padre. Pídele allí al Señor: Señor, yo recibo, he recibido esta palabra, he recibido esta palabra en mi corazón. Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, y revela, saca la luz en lo que necesito trabajar, lo que tú necesitas trabajar, moldear en mí, Espíritu Santo, en mi esposo, en mi esposa. Hoy yo oro por él. Dile el nombre ahí de él, de ella. Hoy oro por mi esposo, oro por mi esposa, para que seas tú moldeándolo, para que seas tú trabajando, obrando en él, conforme a tus planes, conforme a tus propósitos, Espíritu Santo, porque creo firmemente que tú nos uniste con un plan, con un propósito, Espíritu Santo, y que ese propósito se cumpla, Espíritu de Dios. Ayúdame a no desmayar, ayúdame a no soltar su mano, a que juntos caminemos por este camino que nos lleva a la vida eterna. Tomados de tu mano, Señor, lo podremos hacer, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Voy terminando. Y una clave que debemos de saber es que no debemos de esperar reconocimiento. No esperemos reconocimiento, porque el verdadero servicio nace del amor. Si tú esperas que te reconozcan, que te den las gracias por cada gesto de amor o de servicio, no, que eso no sea nuestra motivación. Que nuestra motivación sea porque amamos a Dios, porque tenemos el amor de Dios en nuestra alma, en nuestro corazón, y ese amor de Dios es el que nos mueve a hacer. ¿Te imaginas tú que de tantas cosas que el Señor ha hecho por nosotros, y unos que somos malagradecidos, que no agradecen, aunque sea dar gracias al Señor por la salud, por la vida, porque despertaste, abriste tus ojos, aunque tal vez no tengas las cosas que anhelas, que deseas, lo tienes salud, abriste tus ojos? Entonces, ¿te imaginas el Señor, Él hace la obra, hace el milagro por su amor, por su misericordia, pero Él Él no nos está esperando que, sí espera nuestro corazón, pero sí me explico que Él no está pendiente ahí, de, no me reconociste, como no me diste gracia, pues no te doy o te castigo, qué sé yo, no. Nosotros debemos de ser como Dios, sin esperar nada a cambio. Dios solamente nos pide el corazón, pero nosotros amar, amar como Dios nos amó, servir sin esperar nada a cambio.